Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y relájense para escuchar el podcast una semana después, poco más de una semana después de la última edición. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Esta semana toca hablar de Slammiversary, el más reciente pay-per-view de TNA, que como todo pay-per-view de TNA ha dejado mucho de qué hablar. Y comentaremos un poco qué fue lo más destacado del show. Algún punto por ahí también que criticar. Veremos el dato de asistencia a la arena. También las ventas proyectadas de pay-per-view, que es importante por esta competencia que tendrá la próxima semana con ese pay-per-view que presenta Ring of Honor en esta carrera por llegar a la segunda posición en el wrestling de Estados Unidos. Y pues para esto estará Alejandro Jiménez aquí conmigo para comentar lo que fue este Slammiversary 12. Veremos si coincide en mi opinión acerca de que el show fue bastante entretenido, que estuvo bueno, que me parece que fue el mejor show de TNA en lo que va del año. Y veremos si también coincide con esa idea. Y pues Slammiversary en los últimos años ha sido siempre a final de cuentas el pay-per-view más destacado de TNA. Así que veremos si esta vez se repite esa tendencia. También posiblemente hagamos una pequeña previa para Best in the World, este pay-per-view de Ring of Honor, aunque no será muy extensa, claro, porque este show es dedicado a TNA, no a Ring of Honor, pero comentaremos un poco lo que podría pasar. Y creo que con esto ya podemos entrar al análisis. Dejaré el interludio musical por un momento y volvemos en breve ya para hablar de TNA Slammiversary 12. Estoy aquí con Alejandro Jiménez para hablar de este TNA Slammiversary 12. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Dime, estábamos comentando un poco de qué nos había parecido este show de Slammiversary. Hay comentarios, como siempre es con TNA, ¿no? Por todos lados. Hay gente que lo apoya a muerte, gente que lo odia profundamente. Y te preguntaba, ¿qué te pareció este show de Slammiversary?
Pues a mí me pareció un buen show, nada genial. Yo creo que tuvo combates buenos, corto, alguno un poco más destacado, ningún combate excelente que yo creo que vayamos a recordar por mucho tiempo, pero como ya digo, a mí es un show que me gustó, tuvo un buen público, que eso siempre ayuda al desarrollo del evento y en general quedé muy satisfecho con él.
A mí me pasó lo mismo, yo estaba viendo el show, analizando un poco esta previa con las rivalidades, cómo llegaban y los combates y la cartelera, cómo estaba quedando. Y había ciertas cosas que llamaban la atención, pero en general no se veía como un gran show. Y finalmente lo que fue me pareció un evento entretenido. que cumplió con la con esto de ofrecer algo de buen wrestling, aunque no brillante, como tú bien mencionas. Pero en general me parece que estuvo bien y que creo que tenemos un show que podría ser candidato al mejor del año en TNA hasta ahora.
Sí, yo creo que el mejor de TNA, ya veremos lo que hacen en Bound for Glory ya más a lo largo del año, porque Lockdown fue un buen show, pero yo creo que tuvo altibajos. Sacrifice, mejor ni nombrarlo, y yo creo que el Anniversary, pues, si bien ya decimos nada genial, pero yo creo que sigue un pay-per-view lineal, y yo creo que la mayoría de gente que lo ha visto la ha dejado satisfecho.
Sí, me parece que ayuda bastante esto de estar fuera del Impact Zone, comparando lo que pasó con Sacrifice, por ejemplo, y lo que pasa también usualmente en Impact. Y tenemos este show que iremos analizando paso a paso cómo se desarrolló y comentaremos qué fue lo más destacado. Empezamos entonces, ya viendo lo que sucedió en la velada del domingo con Slammiversary, empezaba con un segmento muy al estilo Impact, backstage con MVP, Kenny King y Bobby Lashley conversando acerca de cosas. Menciona MVP que la junta directiva no lo quiere cerca del show, que le ha prohibido el ingreso, pero él se ha colado, ¿no?, para asegurarse de que las cosas vayan bien. Habla de su lesión, que no le permite estar en el programa. Dice que se asegurará de que todo salga bien. Y dice que no habrá intervenciones porque confía en que ellos harán las cosas de manera correcta. Él no podrá intervenir. No tiene intención de intervenir. Y Kenny King está hablando acerca de ganar el título y que no le importa nada más, ¿no? Y Kenny King siempre con esta actitud de que arruina los planes de MVP, ¿no?
Sí, Kenny King siempre da la sensación de que no se calla. Siempre que MVP está haciendo o tomando una decisión o haciendo planes, como hemos visto en los últimos Impact, siempre sale Kenny King hablando y haciendo de las suyas para acabar trastocando los planes de MVP. Y yo creo, a mí me gusta mucho este rol que están dando a Kenny en esta facción.
Lo interesante de este grupo me parece que es, vemos siempre esta, cómo chocan estas personalidades, ¿no? Que MVP es el tipo de los negocios, que está preocupado por ser el jefe y demás, mientras Kenny King es el tipo este que no se calla, ¿no? Y siempre su boca lo mete en problemas. Y Lashley es el tipo serio que simplemente sale y destruye gente, ¿no? Y esta dinámica me parece que es curiosa dentro de este grupo.
Sí, el grupo, la verdad es que yo cuando debutaron pues no les puse mucha fe, pero con el desarrollo en los tres últimos Impact le dieron mucho tiempo y le dieron mucho hype, sobre todo de cara al combate que no llegamos a ver entre MVP y Eric Young, pero como dice, a mí pues me gusta el tema ese de que pues solo siendo tres luchadores pues tienen contrastes muy diferentes. Tenemos el powerhouse dominante que es Lashley, que le da igual lo que hablen, MVP que es más arrogante, ese jefe que hace lo que quiere, y como ya decimos, Kenny King que no se calla ni debajo del agua.
Y este segmento inicial, aunque digamos para algunos podría estar sobrando, me parece que fue corto y que tuvo sentido en esto de ir mostrando qué podía pasar en el desarrollo del show con este buqueo, ¿no? Este posible enfrentamiento en Triple Threat que incluiría a los dos integrantes del grupo.
Sí, mucha gente se queja porque sí, parecía un segmento de apertura en un Impact, pero sí, yo creo que le da sentido, le da ese toque para meternos un poco también, empezar a meternos en el show antes de la promo que pusieron después, que también fue muy buena, y para mí no sobra, para mí es un segmento bueno, corto, y lo justo.
Luego, como mencionas ya, había un pequeño video de inicio del show con imágenes históricas, ¿no?, para despertar esta nostalgia en el fanático que sigue TNA después de tantos años. Habla de, menciona en una línea, dice, en una de las mayores potencias en el entretenimiento deportivo, que esta es una frase de Vince McMahon, ¿no?, pero bueno, la pusieron ahí también en el video. Y tenemos ya el opener del show, que es el combate en escaleras por el título de la X Division, que en el que estaban Seiya Sanada, los Wolves, que entraron juntos, Manic, que aparecía después del Lockdown, ¿no?, todo este 2 meses de para, ¿no?, un poco más, Tigre 1 también estuvo ahí, y Crazy Steve, que entró con todo de Menagerie, ¿no?, y se demoraron una vida en entrar al ring, y que estuvieron todos ahí, pues, haciendo sus cosas, y bueno, ahora tienen un enano, ¿no?, de Menagerie, tienen un pequeño enano ahí también, que está aportando un poco al circo. Crazy Steve entra en su pequeña bicicleta, ¿no?, regala globos a la gente. Y algo que me pareció curioso aquí es que Crazy Steve está luchando por un título, ¿no?, el título del X Division. Y cuando lo presentan y están comentando Taz y Mike Tenay las cosas acerca de Crazy Steve, dicen que solo ha tenido un combate en Impact hasta ahora, el cual acabó en no contest, o sea que no hubo ganador, o sea que nunca ganó un combate en Impact, y sin embargo está luchando aquí por un título.
Sí, fue una cosa muy rara y yo creo que pues no puedes poner a alguien que lo quieres poner como un retador al título y decir que no ha peleado en todo lo que lleva y que encima el único combate que ha tenido acabó en No Contest.
Por bajarle los pantalones al árbitro, ¿no?
Sí, yo creo que a mí Chris Steve pues me gustó el rol que tuvo en el combate porque fue hacer lo que tenía que hacer. Hacer su rol de comedia wrestling y estuvo sobre todo muy over con el público, que estuvo todo el rato coreando su nombre y eso pues me gustó mucho.
Se menciona que hay un equipo de comentaristas en francés ahora también, estuvieron en ringside. Desde el inicio del combate hay vuelos hacia afuera de todos los participantes, hay cánticos para Chris Steve, como tú mencionabas, lo cual es curioso porque The Menagerie no estaba tan over en los impacts. Tigre 1 hace un super spot, rebotando de las cuerdas hacia afuera sobre una escalera, y Mike Tenney no se emociona, no simplemente lo describe con voz en neutro. Hay muchos spots dentro del ring durante el desarrollo del combate. Tigre 1 se ve fantástico, me parece que fue su mejor presentación en lo que va de su tiempo en TNA, hizo muchas cosas, se vio muy bien. Crazy Steve hace el spot de Terry Funk con la escalera girando y demás. Después Sanada también rompe una escalera por no cerrarla bien, hace un moonsault sobre Crazy Steve sobre una escalera, el público gritaba "This is awesome", ¿no?, con todos los spots que había en el combate. Algo que también despertó mucho al público fue el duelo de los Wolves, que estuvieron frente a frente en algún momento luchando por una escalera para subir y agarrar el título. Hay un suplex de Eddie a Sanada que se va hacia afuera. Mannix salta desde una de las cuerdas hacia la escalera que estaba armada y se encuentra con David Richards arriba. Y hay un spot que es peligrosísimo y que me dejó con la boca abierta, que es el último precisamente, cuando Mannix hace este giro de powerbomb arriba de la escalera, cuando había una escalera en posición horizontal al otro lado, y David Richards se come todo ese spot, toda la espalda sobre esa escalera que estaba armada afuera, y pues después toda esta destrucción que sucedió, simplemente Sanada ve que todos están muertos alrededor, ¿no?, y sube la escalera y recupera el título para retener su campeonato de la X Division.
Sí, yo el combate me gustó mucho porque yo esperaba, era un combate que no habían promocionado mucho porque no le dieron ni hype en ningún impact, simplemente lo anunciaron así porque sí, metieron a todos los luchadores ahí que no tenían un combate, metieron hasta un tal Mannix que yo ni me acordaba de él y bueno, pues yo lo que quería era eso, una spot fest, yo quería spot tras spot y hacer algo divertido y yo creo que es lo que tuvimos spots muy buenos y yo me quedo con esa powerbomb que dices de Mannix, que es simplemente brutal sobre David Richards. Y como único pero que le pongo a este opener es que cuando Crazy Steve hace esto del spot de Terry Funk de dar las dos con la escalera, luego tiene un momento en el que puede coger el título perfectamente, pero el problema que tiene es que yo creo que Sanada mide mal el tiempo y Crazy Steve se queda unos segundos como que puede descolgar el cinturón y se tira a lo mejor 7-10 segundos ahí como si le costara llegar, cuando en verdad pues yo creo que la gente no lo compra porque ve que solo tienen que estirar la mano. Y luego al final, pues, te lo venden como si fuera súper difícil descolgarlo, y al final del combate, Sanada prácticamente sin tirar, solo lo toca un poco y lo descuelga. A mí eso, pues, algo que no me gustó, y que yo creo que deberían haber cuidado un poco, pero bueno, dejando ese detalle aparte, pues, para mí un buen opener, y la mejor manera de levantar al público, sin duda, son estos combates llenos de spot que hacen eso, meter al público en el show. Y yo creo que tiene y lo hacía mucho en su inicio y lo estaba perdiendo. Y esperemos que desde hoy pues lo vayan recuperando poco a poco para futuros shows.
Sí, de acuerdo. Pienso que este como opener funciona muy bien. Pero lo que no puedo perdonar aún es el hecho de que no se haya anunciado para nada en los programas previos. Ni siquiera hubo una especie de, qué sé yo, clasificatoria. O simplemente un anuncio, ¿no? Un reto abierto de Sanada, una cosa así. Sino que simplemente de pronto apareció en internet, ¿no? En la página apareció en la cartelera este combate. Y simplemente lo tuvimos como opener y pues el spot fest y demás, pero bueno, no se anunció para nada. Y eso le quitó para mí mucho interés. Pero bueno, obviamente la acción en el ring compensa todo esto. Y algo que también una crítica final es esto de que Sanada, pues cuando gana el título simplemente tiene que subir la escalera y el último spot no lo hace él, sino que lo hace otro, lo hace Mannix. Y se noquea él mismo en el último spot y Sanada, pues yo pienso que para ganar debió haber hecho, el último spot debió haber sido suyo.
Sí, Sanada para mí es de los que peor luce en el combate porque más allá de ese moonsault sobre Chris Steve a una escalera, hace poco, porque como poco es que no sabe ni cerrar una escalera, porque solo tiene que doblar las cositas de plástico y ni eso, un poco más y rompe la escalera esa nada, intenta cerrarla.
Sí, sí, cierto. No era su especialidad de combate, seguramente. Habrá algún otro en el que pueda lucir. Vemos que tenemos tantos de estos, pueden salir algún retador también para su título, aunque los Wolves pienso que no deben estar aquí, sino deberían tener un feud por el título de parejas. No sé si Crazy Steve seguirá en esta conversación por el título, pero veremos adelante cómo continúa esta división. Y pues aquí estuvo el combate inicial con este Spotfest que ya estuvimos repasando. Pasamos ahora a hablar de una pequeña promo que hubo con MVP, que sale en muletas acompañado por sus secuaces, Kenny King y Bobby Lashley. Sale en la parte del escenario, se queda ahí, insulta a los fans. Los fans abuchean, ¿no? Los insulta por estar en su contra. Se traba un poco al hablar. La promo comienza a ser muy larga y él sigue hablando y hablando acerca de Dixie Carter y su supuesta guerra de poder. Habla de la junta directiva y su suspensión. Anuncia el buqueo que ya sabemos, este de que él no va a poder estar por lesión y que Kenny King, tanto Kenny King como Bobby Lashley tendrán la oportunidad de entrar en ese main event. Para la gente que solo vea Impact y luego vea el pay-per-view, que no haya visto internet ni nada de eso. Y simplemente dice que no intervendrá tampoco. Kenny King hace una promo para insultar al equipo de la ciudad, ¿no? El equipo de fútbol, me parece. Y no hay mucho más, ¿no? Una promo muy larga y esta sí me pareció innecesaria.
Sí, si bien decimos que la promo de inicio estuvo bien, esta promo concuerdo contigo y digo que me parece innecesaria. Porque dice que va a hacer un anuncio y lo que hace es decir algo que ya sabíamos, que habían colgado en su Twitter y en su página web. Y yo creo que esto solo lo dicen por eso, como dices, por el fan, que solo ve Impact y no lee la página web, pero que yo creo que serán pocos. Y en vez de hacerlo rápido, pues le dieron mucho tiempo MVP a hablar, hablar y hablar. Y yo creo que la gente lo que quiere es ver combate y no una cosa que ya, como digo, la habían anunciado y encima los comentaristas, para los que estábamos viéndolo a través de pay-per-view, también lo habían recordado a lo largo de la noche. O sea que para mí, pues esto es un punto negativo y un segmento que debería haber estado fuera de la cartelera.
También este segmento sirvió para que MVP presentara a Bobby Lashley a su siguiente combate, que era ante Samoa Joe, por el primer lugar en este main event. Eso estaba en juego. Y pues al inicio Lashley ataca por sorpresa, hay un brawl. Ninguno domina por mucho tiempo, sino que intercambian un poco la ofensiva. Después Lashley toma el control un momento con las gradas metálicas. Joe hace el comeback. Hay varios movimientos de fuerza, varios intercambios de striking y derribos y demás. Lashley evita un coquina clutch de Joe, bloquea el muscle buster. Y en un momento al final Joe se distrae un poco con el árbitro porque hay un giro y Joe intenta evitar darle al árbitro y al girar Lashley aplica un spear y gana el combate para pasar y clasificar al combate por el título en el main event.
Sí, yo este combate me agradó. Joe poco a poco desde su regreso pues está volviendo a ponerse todos los Uber que se puso de camino a Lockdown. Y Bobby Lashley pues es un luchador que pues siempre ha sido de mi agrado. No es nada extraordinario, pero últimamente está luciendo muy bien y para mí en el combate con Joe luce muy bien. El combate, pues, un combate básico, sin más, no tuvo nada del otro mundo. Es un intercambio, un dominio heel durante unos pocos minutos, comeback, y luego ya esto al final. Y eso, yo creo que tuvo el tiempo justo y necesario para no aburrir al público y que se hiciera, pues, eso, dinámico de ver y entretenido. Pues, para mí, Joe, pues, no hubiera tenido sentido que se hubiera llevado la victoria. Y yo creo que Lashley, pues, se la merecía más para seguir viéndose de esta manera más fuerte, y el tema de que sea en plan que no quiere darle Joe al árbitro y le pilla por sorpresa a Lashley, pues esto lo que hace es que Lashley se siga viendo como un rival poderoso de cara al main event y que Samoa Joe pues no vea perjudicada su imagen y de esta manera pues que no se vea de una manera mala manera delante del público.
Sí, de acuerdo. Este combate, como dices, tuvo el tiempo justo. Yo esperaba un poco más de intensidad, dado el tiempo y dado el estilo de ambos. No hubo tanta, yo esperaba un poco más, pero el combate estuvo bien, me parece, hicieron ambos, estuvieron bien en su papel, un combate entretenido, corto, y Lashley pues que tenía que pasar, más aún considerando que en el último Impact había vencido a Eric Young de manera limpia en el medio del ring, y pues seguía siendo una persona imponente, ¿no? Con esta figura que uno ve y piensa que podría fácilmente vencer a Iguay por el título y pues pasa al main event. Y teníamos esta, con este primer paso de Lashley, teníamos esta posibilidad de que Kenny King también pasara y pues iba a ser un drama finalmente para el campeón mundial.
Sí, yo creo que, si bien, yo creo que cuando la lesión de MVP, pues me dio lástima porque todo el trabajo que habían tenido a lo largo de este mes en Impact, de verlo, de hacerlo como si fuera un retador creíble, todo preparando para el pay-per-view que se lesionara, pues fue algo que en plan que muchos nos quedamos como diciendo, pues ahora, ¿qué van a hacer? Y yo creo que al final salió beneficiado el pay-per-view por esto, porque si bien las peleas de Samoa Joe y Lashley y de Kenny King y Austin Aries, pues no levantaban especial interés, el tema de que fueran clasificatorias por el main event, pues yo creo que eso hizo que el público pues estuviera un poco más metido y de esta manera pues que se hicieran menos pesadas, y yo en definitiva pues me gustó la decisión esta que tomaron de hacer una triple amenaza en el main event. Y ya como dices, pues Lashley, que yo creo que para mi sorpresa consigue una victoria limpia contra Iguay en el pasado Impact. Iguay está un mes entero ganando todas las semanas a los principales caras de la empresa y de repente pierde a los dos minutos con un power slam contra Bobby Lashley, y yo creo que eso es pues una laguna en el buqueo por parte de TNA. Pero bueno, victoria para Lashley, y ya más a lo largo de la noche veríamos el Austin Aries contra Kenny King por el siguiente puesto del main event.
De acuerdo con eso del el absurdo de que haya perdido Iguay en tan poco tiempo con Lashley, ¿no? Pero bueno, tenemos esta idea, ya tenemos, ayudó un poco al buqueo a pesar de lo absurdo que fue. Y terminando este combate, pasamos a un segmento en backstage en el que Jeremy Borash está en la fiesta de la familia Carter ahí dentro del Coliseo. Están celebrando todos, Dixie está con Rockstar Spat. Dixie dice que está completamente segura de que Easy Tree le ganará a Bully Ray en el combate de esta noche. Spat hace énfasis en las frases de Dixie Carter. Y pues y simplemente Dixie menciona que tuvo una reunión importante con la junta directiva. JB le pregunta de qué se trata esto de la junta directiva y la conversación. Dixie no revela nada, solo dice que es algo que va en contra de MVP. Continúa con esta storyline entre ambos y Spat expulsa a JB de local. Y lo importante aquí, según TNA, es que tenemos que interesarnos por esta storyline que enfrenta a Dixie Carter y a MVP. Y yo pienso que eso no va a aportar mucho a sus programas de televisión, al menos es mi opinión. Esto de las figuras de autoridad, que está tan explotado en TNA, y más aún ahora tenemos dos autoridades heel que van a enfrentarse entre sí. No sé qué tan interesante pueda resultar esto.
Yo creo que es un error totalmente. Ya tuvimos cuando volvió MVP como el nuevo inversor, como face, y ya esta rivalidad que tuvieron allá por febrero, marzo, de camino a lockdown, y yo cuando consiguió MVP la victoria, pues pensé que ya la imagen de DC pues iba a salir ya de televisión y iba a dejar en paz. Yo creo que a mí DC pues no me aporta nada, yo creo que al público pues tampoco le gusta, yo es que no me gusta nada. Y esta rivalidad entre las dos autoridades pues estuvo bien al principio, pero sido un poco pesada, y cuando llegamos a lockdown pues yo creo que todos pensamos que ya pues se dejaría a un lado. Y ahora encima lo cambian a Hill, a MVP, y lo vuelven otra vez a meter como en una rivalidad parecida otra vez con DC, como el pique a ver quién lleva el poder y tal. Yo creo que reciclar algo que encima ha hecho hace muy poco, hace dos o tres meses, y yo creo que esto pues al público no le llama mucho la atención, y ahora mismo le quieren vender como algo importante y a lo que le van a dar importancia, y espero que se den cuenta de que causa poca reacción para cambiar un poco los guiones, porque si va en esa dirección, yo creo que al público no le va a gustar y lo van a notar en su audiencia y en su venta.
Venía después el combate que enfrentaba Magnus con Willow, cada uno con sus acompañantes. Magnus estaba con Bram, Willow estaba con Abyss. Y el combate, antes de hacer la crónica del combate, diré que me pareció el más flojo de la noche. Willow lleva una máscara de color dorado, ¿no? Diferente a la que usa usualmente. Después, Abyss entra solo, ¿no? Tiene una entrada aparte de la que hace Willow, entra al final. Algo que me parece, no sé, raro, porque él era simplemente un acompañante. Hay botches en algunas secuencias entre Magnus y Willow. Magnus domina a partir de una artimaña que hace en el banner, ¿no? En el borde del ring. Magnus luce bien, en realidad, durante el combate. Los manners animan desde fuera, Willow hace un comeback, hace sus movimientos particulares, el público reacciona un poco para Willow, pero en realidad no está tan metido en el combate. Hay un momento en el que Willow puede hacer un Swanton, pero decide hacer un Splash simplemente y no gana. Después, cuando intenta hacer un Swanton, Magnus se retira y lo falla. Y después, en los momentos finales, Abyss evita que Bram intervenga en el combate. Hay un brawl afuera entre ellos. Magnus también baja y ataca a Abyss. Willow se lanza sobre Magnus. Luego Abyss y Bram se meten al ring y luchan entre ellos por un momento. Cuando ambos se retiran, Magnus sobrevive a un Tease of Fate. Bram saca su herramienta de metal mientras Abyss saca a Giannis para amenazarlo. Ambos están caminando por la rampa y es entonces cuando Magnus bloquea un Whispering the Wind de Willow, aplica un back suplex que después cambia a un otro tipo de slam y gana el combate limpiamente, entre comillas. Luego Bram celebra con Magnus en el ring, Abyss entra para alejarlos y no mucho más sucede en este combate.
Pues a mí este combate, el más flojo de la noche. Ya antes de realizarse el combate, pues me levantó cero interés. Primero porque Willow no me gusta, este nuevo personaje de Jeff Hardy me aporta muy poco. Empezó así como algo, lo hipearon mucho con el tema de las promos y tal, pero luego yo creo que fue divagando por el card, no sabían dónde colocarlo y ahora lo juntan con Magnus. Y luego por el lado de los Hill, pues Bram, es que no sé lo que es. Llevo mucho tiempo viendo lucha libre y Bram, pues no entiendo qué tipo de personaje es. Quiere sacar el lado oscuro de Magnus, solo usa esta arma de hierro que dices, pues no me gusta mucho. Y este combate, pues cero interés. Y ya a la hora de analizar, pues para mí tuvo un ritmo un poco lento, poco que destacar. Algún spot así como cuando Willow salta de espaldas y deja caer encima de todo fuera del ring. Luego hay un momento en el que Abyss y Bram se ponen a pelear los dos dentro del ring, que parece que era un combate entre ellos. No sé por qué no hicieron un combate en pareja con Abyss y Willow contra Bram y Magnus. Yo creo que hubiera sido un poco más entretenido de ver. Y bueno, al final del día, Magnus es el que se lleva la victoria con este, esperemos que no sea su nuevo finisher, porque a mí pues no me gusta mucho. Y yo creo que merecía victoria porque Magnus la necesitaba, perdió fuelle cuando su reinado fue muy flojo, hay que decirlo, como campeón mundial, y hasta que perdió el título pues estaba perdiendo fuelle y estaba perdiendo interés. Así que yo creo, pues como con esta victoria, pues va cogiendo un poco de fuerza y veremos qué le tienen preparado a los creativos. Pero lo que me da miedo es que parece que la rivalidad no ha terminado y que continuará. Esperemos que acabe dentro de poco.
Dos cosas. Primero, que esto de que Bram esté intentando sacar el lado violento de Magnus es curioso si uno recuerda un poco el reinado de Magnus cuando era campeón mundial, en el que utilizaba todo tipo de trampa y armas y demás para ganar y retener su título, y ahora es un poco más, al menos estuvo un poco más reservado según Bram, ¿no? Y Bram pues tuvo que hacer que quiera hacer trampa de nuevo. Y lo otro es que yo estoy a favor de que esta rivalidad se convierta en una rivalidad de parejas y que ambas parejas sean habituales en la división tag. Yo pienso que sería una buena solución, primero para meter un poco más de interés a esta rivalidad, y segundo para que haya competencia en la división de parejas que está muerta ahora mismo en TNA.
Sí, como dices, la división en pareja está muy muerta. Tenemos a los Wolves y ahora tenemos a los Broman que están con The Menagerie, que no sé qué querrán hacer, y eso, nulo interés. Venía flojita en 2013... pero es que este 2014 nada de nada. Si ya solo hay que ver que meten a sus campeones mundiales en pareja, no los pueden ni defender los títulos, los meten en un combate por el título de la X-Division. Y yo, mi duda principal en la división en pareja es, ¿se acordarán los creativos de que Gunner y, no me acuerdo si era Gunner o Storm, tienen el maletín pues de por el campeonato en pareja? Porque lo ganaron ahí hace un montón de meses y dejaron de mostrarlo, pero no lo han canjeado aún, así que yo tengo fe de que algún día lo canjeen, a ver si por lo menos cambian un poco la división en pareja y me levanta un poco el interés, pero porque si no lo canjearan pues sería algo extraño.
Se supone que lo tiene el Cowboy, porque justo ahora me lo recordaba alguien en Twitter, me preguntaba si estarán guardándolo para una gran sorpresa o se habrán olvidado los creativos, ¿no? Estamos en esa, yo también me pregunto lo mismo, es más, yo también me olvido a veces por completo de que existe ese maletín. Pero veremos si es que alguna vez se acuerdan, ¿no? Y deciden hacer algo con el maletín de la división de parejas. Y pues, como decimos, está en grave peligro, está en, digamos, está en crisis esta división de parejas de TNA. y habrá que ver qué sucede con esto y también con esta rivalidad que no genera demasiada expectativa. Y veremos aún cómo avanza esto de Bram, Magnus, Willow y Abyss. Pasando a lo siguiente, estaba un primer plano con los comentaristas franceses, que ahora parece que hay una cierta expansión de TNA en ese mercado. Y ahora Jeremy Borash está en el ring y presenta a Kurt Angle para el anuncio del Hall of Fame. Hay cánticos de USA cuando ingresa Kurt Angle. Angle agradece a la junta directiva por darle un permiso de estar en el ring. Y yo en este momento dije, están mencionando mucho a la junta directiva. Y me pareció curioso, no sé si esto querrá decir algo. Luego agradece a los fans, dice que aún no se retira, que no le canten tanto, y presenta a los nuevos miembros del Hall of Fame de TNA, que son el Team 3D, Bully Ray y D-Von. Hay cánticos interminables de We Want Tables, hay abrazo entre ambos, el público le da la bienvenida a D-Von, Bully Ray hace una pequeña promo, pone over a los fans, pone over a D-Von, D-Von también está agradecido y la gente le canta, ¿no? Que regrese y demás. Le dice que aún está en estado físico como para seguir compitiendo. Y simplemente un agradecimiento, un pequeño discurso. Termina con esta palabra famosa de D-Von, que es Testify. Y tenemos al Team 3D como nuevos miembros del Hall of Fame.
Sí, yo creo que es una buena elección. Team 3D es uno de los mejores equipos que ha existido en el wrestling. Ha ganado título allá por Dan en The Anido. Y en TNA pues también tuvieron su importancia. Así que yo, pues, poco que decir de esto. Estoy de acuerdo con la elección. El segmento bien, pues los presentan. Le dieron un buen tiempo para que el público pues hiciera este cántico de We Want Tables, tal, ahí mucho tiempo. Y al discursito de Bully, discursito de D-Von, un agradecimiento y poco más podemos decir de esto. Yo, pues, a mí el segmento, pues, no voy a decir que estuvo mal. Se me pasó rápido y yo creo, pues, que estuvo bien. Porque me gusta esto del Hall of Fame y que lo anuncien, pues, que lo introduzcan en el Hall of Fame en Bound for Glory y que lo anuncien en el Anniversary, porque de esta manera es como que lo pones como algo más prestigioso y al anunciarlo con más tiempo, pues yo qué sé, yo lo veo como algo como más en plan, que es más. No sé expresarme, sí.
Sí, pero sí te entiendo, esto de hacer esto, esta. Ponerlo como algo que se debe esperar, ¿no? Anunciándolo con tanta anticipación. Sí. Y pues con. A mí me parece bien la elección también con Bully Ray y D-Von en el Hall of Fame. Me parece que es correcto poner al Team 3D, que claro, es obvio que hay que hacerle hay que darle un reconocimiento por toda esta carrera de tantos éxitos. Pero claro, el problema sigue siendo que TNA está metiendo al Hall of Fame a gente que sigue en activo en el roster. Algo que se ve un poco mal, pero bueno, no hay mucho de qué escoger, de dónde escoger tampoco. Sería Jeff Jarrett en otro caso, ¿no? Pero de todos modos es un poco complicado. Pero está bien, me parece que el Team 3D es una buena adición al Hall of Fame y pues eso, está bien, un buen segmento.
Sí, porque el tema de tener que poner a luchadores en activo, pues sí, algo raro, pero es que otro sería Jarrett, pero ahora mismo pues no está muy cerca de la empresa, y el otro que algún día tendrá que serlo es AJ, pero ahora mismo como que está en Japón no se lo van a traer ahora, como salió de la empresa el año pasado, para meterlo en el Hall of Fame. Así que, como bien decimos, una buena elección.
Hay una pequeña promo, un video promocional acerca de los shows que tendrá Impact en el Manhattan Center. Luego hay una entrevista de Jeremy Borash a EC3 en backstage. EC3 que tiene un nuevo peinado y estaba con un traje un poco brillante de amarillo, ¿no? Y me pareció uno de los bromans. Y simplemente dice que luchará pues por su familia representando a los Carter, a EC2, a DC3 y no sé quiénes más. Que están ahora en Nashville y simplemente eso, amenazando a Bully Ray y anticipando este combate que sería más adelante en el Texas Deathmatch.
Sí, aquí añadí dos cosillas. Anunciaron lo de los shows en Nueva York y yo, pues lo primero que me. Yo cuando dijeron que iban a Manhattan, digo, irán al Hammerstein Ballroom, digo, la arena más significativa. Y cuando me di cuenta que no se fueron, yo creo que TNA se está dando cuenta de que si dicen hacer un show ahí, no lo van a llenar y habría cánticos duros contra ellos. Así que eso pues me parece un mal movimiento, ir a Manhattan y no ir a esa arena tan mítica. Pero bueno, si no la van a llenar, bien. Y ya del segmento de la promo de EC3, pues me gustó y destaco cuando dijo que derrotó al primer Hall of Famer, que era Sting, convirtiéndose en el nuevo icono, derrotó al segundo, que era Kurt Angle, convirtiéndose en el nuevo héroe americano, y que ahora iba a derrotar al próximo Hall of Famer, que es Bully Ray, convirtiéndose así sí en la nueva leyenda hardcore. Y pues a mí, pues el manejo de EC3 me gusta con el micro y soy muy fan de su personaje. Y ya, pues como bien dices, lo veríamos pelear más adelante de la noche.
Sí, esto de New York es en el... Es en Manhattan Center, pero no es en el Hammerstein, como dices, es en el Grand Ballroom, que es también el mismo local, pero en una, como en un lugar un poco más pequeño, ¿no? Pero algo de ese aura tendrá, aunque claro, es, no, no es la arena mítica finalmente, pero bueno, algo de presencia habrá en ese show de New York, algo de interés también. Se celebrará el Destination X, que no será en directo, pero bueno, ahí tenemos algo de interés en esas, en esas fechas. Y lo que venía ahora era el combate entre Kenny King y Austin Aries, que era por la segunda clasificatoria al main event por el título mundial. Aries está muy over con el público desde el inicio, la gente le canta más que a ningún otro en el show. Aries domina al inicio, Kenny logra cortar este avance luego de hacerlo caer en la esquina, y Kenny domina durante bastante tiempo el combate. Presume varias veces de lo que de su dominio y pierde un poco el tiempo. Aries hace el comeback, se lanza hacia afuera, hay secuencia en los esquineros, con, llevando a Kenny de un lado a otro, golpeándolo contra los esquineros. Luego hay un slam de Kenny que intenta hacer la cuenta con los pies en las cuerdas, pero el referee lo ve y no cuenta. Aries sobrevive a un blockbuster, Kenny sobrevive a un discus elbow, y luego un last chancery también de Austin Aries. Y al final, cuando Aries bloquea un Royal Flush desde la tercera cuerda, aplica un Brainbuster desde arriba también sobre Kenny para llevarse la victoria y clasificar al combate del main event por el título mundial.
Sí, yo en el papel esperaba un buen combate de estos dos. Kenny King y Austin Aries son de los dos mejores talentos que tiene TNA ahora mismo en su roster. Y tenía muchas ganas de ver a Kenny King porque desde que se metió en este nuevo grupo lo hemos visto mucho hablar pero poco pelear, y la verdad es que se le da muy bien el trabajo sobre el ring. Austin Aries, pues como dices, super over con el público, siempre metido en él, y yo creo que el combate sabíamos que iba a durar poco porque es un clasificatorio para el main event, así que no le iban a dar pues a lo mejor 20 minutos. Era una cantidad de tiempo para mí un poco cortita, pero hicieron un combate muy dinámico, dejaron ver que son dos grandes luchadores que pueden dar un buen combate, le den el tiempo que le den. Y sobre el spot final, pues mira, tenía el presentimiento de que iba a hacerlo, porque me acordé de un combate que tuvo Austin Aries con Jeff Hardy, creo, a final del año pasado, y dije, mira, estaría bien que hiciera el Brainbuster desde la tercera cuerda, y pues me llevé esa sorpresa y esa alegría de que lo hizo, porque me parece un spot que se ve muy bien, queda muy bonito, y su rival pues no queda dañado, porque es difícil que alguien salga de eso. Y buena decisión para mí darle la victoria a Austin, porque si hubieran pasado los dos heels al main event, el main event pues hubiera estado la mar de aburrido, ver a Eric Young haciendo de Superman contra dos heels dentro de una steel cage, y yo creo que sí, una buena decisión y en general un buen combate, si bien no extraordinario, pero tampoco malo, simplemente combate entretenido.
Sí, de lo mejor de la noche creo, y además esto de que pase Austin Aries y no Kenny King también protege el hecho de que el grupo de MVP aún quede sin resquebrajarse, ¿no? Porque si hubiese pasado Kenny King, tal vez en el main event, en algún momento Lashley y él hubieran tenido algunas discrepancias, alguna pelea interna, y como pasó Austin Aries y Bobby Lashley estuvo solo ahí en el Steel Cage, se ve que aún el equipo de MVP está unido, y pues el combate, como dices, ya cuando llegaremos a él veremos cómo se desarrolló, pero sí, aportó bastante al desarrollo del combate que Austin Aries pasara, y también mucho al interés del público, porque obviamente Aries era el luchador más over en el show.
Sí, ya digo, una decisión para mí acertada. Yo es que si hubiera ganado Kenny King, yo hubiera tenido que ver el main event, la verdad me hubiera costado, porque no sé cómo hubieran buqueado un combate para que saliera EY como campeón y que no salieran dañados la figura de Kenny King y Bobby Lashley. Así que en definitiva, pues buena decisión, y yo creo que el combate pues de lo mejorcito de lo que llevábamos de noche.
Luego tenemos un segmento con Jeremy Borash en el ring, presentando a los Von Erichs, Kevin Von Erich y sus hijos Ross y Marshall, que estuvieron ahí y hicieron una pequeña promo, estaban en Nashville y pues simplemente a hablar con el público, ¿no? Y pues una pequeña promo de Kevin, y aparecen los Bromans, que son Jesse Gathers y DJ Sima, Robbie no estuvo aquí en el show, aparecen ellos dos, hacen una pequeña promo también para atacar a la ciudad, y pues simplemente se prepara este combate que sería con los Bon Eriks, los hijos, contra DJ Sima y Jesse Goddard. Y bueno, los Hills atacan a traición a los hermanos Bon Erik, simplemente luchan y controlan la acción con los faces dominados, aunque ambos en algún momento se recuperan y dan el tag, pero el equipo Hill domina la mayor parte del combate. Y me parece que los Bon Erik se vieron bien en algunos momentos en la ejecución, aunque hay cosas que deben mejorar aún, sobre todo Marshall, que está un poco flojo en el timing. Hay una patada en el piso de Ross, un standing moonsault de Marshall sobre DJC, que se vende como si fuese el final, pero aparece Jesse con la silla y es descalificado por atacar con una silla metálica. Y es entonces cuando Kevin Bon Erik también ingresa al ring, ayuda a sus hijos, aplica el Iron Claw sobre DJC. Hay una celebración y pues tenemos ahí nuestro Día del Padre, ¿no? Y bueno, un segmento con los Bon Eriks, con el público local bastante metido en la acción, y los Bromans ahí también aportando su granito de arena.
Sí, a mí el segmento me gustó. Si bien cuando anunciaron que iban a aparecer los Bon Eriks, pues no me despertó mucho interés porque no los conocía, y pero bueno, por otro lado pensé, digo, pues pueden hacerlo bien, aunque seguro que los ponen en un squash. Los elegidos fueron Jesse y Sima Ayo, que a mí pues me da mucha lástima Sima porque me parece un buen luchador y ahora mismo pues solo se dedica a ser la bocina de los Bromans. Y bueno, intentaron hacerlo bien en el combate, les dieron pues nada, 5 o 6 minutos. A los Bon Erik pues los vi un poco verdes, pero over con el público por ser el de su ciudad. Y a mí el combate pues la verdad, tuvo muy poco, pero por lo menos me entretuvo el poco tiempo que duró. Y yo creo que he acertado el tema de la descalificación porque tampoco le iban a dar la victoria a los Bon Erik contra Jesse y Sima, que habían sido campeones por pareja hace poco, y a dar una victoria a unos chicos que no van a volver a aparecer en la empresa ante alguien que se ve alguien fuerte dentro del roster, pues no hubiera tenido mucho sentido. Y la descalificación, pues lo bueno que tuvo es que vimos lo que todos queríamos ver, que era ese Iron Claw. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo contento a casa, en un segmento que bien tuvo el tiempo justo, como digo, en la mayoría de combates y segmentos de la noche, y que estuvo entretenido, y eso, un Día del Padre, pues la madre de perfecto.
Sí, y me estoy equivocando, estaba diciendo Nashville, recuerdo que el show fue en Albuquerque, Texas, y pues este segmento, como dices, estuvo bien hecho, y no sé de esto de los Bon Erik, a mí me gustaría verlos aún en TNA, si es que se les da tiempo para evolucionar, si se les quiere tener en el roster. Son muy jóvenes ambos, Ross tiene 26 años, Marshall tiene 21, y se ven bien, me parece que, claro, tienen que evolucionar aún, pero se puede hacer si es que se tiene el tiempo y se tiene las ganas de hacerlo, de ayudarles y tenerlos en el roster. Aportarían a la división tag, pero no sé si serán esos los planes. Al menos este segmento estuvo bien, los Bromans aportaron a dejándose ganar. Y claro, está bien esto del Iron Claw y demás, pero siempre es un poco contraproducente esto de tener finales de descalificación, más aún cuando se presenta alguien, considerando que en el caso de que se fuesen a quedar, ¿no? Pero si no se van a quedar, posiblemente sea menos grave, pero esto de la descalificación es un poco, no sé, no deja buen sabor de boca.
Sí, yo cuando sacaron la silla e hicieron descalificación, pues eso, quedé un poco descontento por el final, como dice, a mí no me gusta, no me deja buen sabor de boca, pero luego leí que los Bon Erik pues era una aparición así esporádica que de momento no tiene pensado TNA contratarlo, así que pues me parece correcto, porque si se fueran a quedar, pues vale, sería una buena manera de hacerlos debutar, pero si no se van a quedar en la empresa, ¿qué ganan consiguiendo una derrota? Y lo que sí que pierden mucho serían los Bromans, que se verían pues muy débiles entre dos jóvenes que apenas acaban de debutar. Así que eso, pues sí deja un poco más de sabor de boca, pero ese Iron Claw yo creo que le quitó al público ese sabor malo de boca y lo hizo que se quedaran contentos.
Venía después una entrevista con Jeremy Borash, que apareció muchas veces en este show, entrevistando esta vez a Angelina Love y a The Beautiful People, Baby the Sky también estaba ahí, y conversando acerca de la defensa del día de hoy ante Gail Kim por el título de las Knockouts. Angelina dice que está lista, dice que Gail Kim pues no es la mejor luchadora de las Knockouts en la historia de TNA, pone over el hecho de que ha sido 6 veces campeona de las Knockouts, JB insinúa que está bien toda la defensa y demás, pero que hasta ahora ha ganado solamente por ayuda de Velvet Sky, y Angelina dice que eso no es el problema, que es, así es como ellas trabajan, y venden la idea de que van a volver a hacer trampa, y simplemente eso, ¿no? Y una promo corta, y me parece que tuvo sentido con lo que veremos después en el combate.
Sí, promo corta, pues no sobró, y yo creo pues sí, que tuvo mucho que ver luego con lo que veríamos, como bien dicen, más adelante en el combate.
Y viene entonces esto que era el combate de las Knockouts, por el título de las Knockouts, en el que Angelina defendía ante Gail Kim. Gail se ve muy guapa con el peinado que trae, ¿no? Será tal vez la ropa negra, pero se veía guapa. Y actúa más babyface que de costumbre, por algún motivo, por enfrentar a la Beautiful People seguramente. Y hay presión de Gail desde el inicio, ella domina la mayor parte del combate. Angelina acompaña muy bien. Hay varios spots, como un Frankensteiner que Angelina cambia a Powerbomb. Angelina domina también después de un rato. Velvet también lucha con Gail en algún momento. Gail sale afuera y golpea a Velvet. Hay varios segmentos en realidad en este combate. Y hay un momento trascendental en esta acción, que es cuando Velvet le aplica el spray a los ojos a Gail. Hay un Botox Injection de Angelina, que es esa patada, ¿no? Al estilo del Brow Kick. Angelina cubre, y Stifler, el árbitro Brian Stifler, ha visto todo, pero no descalifica a nadie, sino que cuenta como si no hubiese pasado nada, pero que él sobrevive. Y aquí es cuando se empieza a ver que Stifler, que había estado semanas anteriores favoreciendo a Beautiful People, pero aparentemente por casualidad, o porque no se daba cuenta de las cosas que pasaban, o porque Vélez lo distraía, ahora parece que Stifler es el tercer integrante de Beautiful People, y pues estaba ayudando a las chicas, ¿no?, a retener el título, y aparece Earl Hebner, y expulsa pues a Velvet Sky, reemplaza a Brian Stifler, y se mete él a ser el árbitro para los momentos finales. Hay un powerbomb de Angelina, intenta cubrir con los pies en las cuerdas, pero Earl no cuenta, y luego al final le cae un dropkick a Earl Hebner, un dropkick de Gail que lo deja noqueado. Gail aplica un Eat Defeat, que es su finisher, pero Stifler está preocupado por Earl y no entra a contar después de ese movimiento. Y sucede que al final, cuando Gail hace un giro para cubrir a Angelina, Stifler no cuenta, y cuando Angelina gira y logra ella ponerse por encima, Stifler aparece y cuenta, y Angelina logra retener el título gracias a la ayuda de este árbitro corrupto, ¿no? Y bueno, vemos esta alianza aparente entre Beautiful People y Brian Stifler.
Sí, el combate, más que una buena lucha, tuvimos para mí algo entretenido, algo divertido. Yo creo que había calidad para dar un mejor combate, pero le dieron muy poco. Yo creo que le dieron unos 6, 7 minutos al combate, y por eso, en lo que viene, en lo que es el tema luchístico, pues no me interesó mucho. Y ya cuando vi que lo del uso del spray, que Stifler no hacía nada, pues ya se confirmó lo que estamos viendo en los últimos Impact, y que Stifler pues tenía algo que ver con The Beautiful People, y que no era todo fruto de la casualidad. A mí lo que me encanta es el Hebner. Yo creo que, no sé, me resulta muy divertido cuando se cabrea, se pone serio y eso, y me gusta mucho su figura dentro de TNA ahora mismo, y el momento en el que entra, pues yo es el que mejor me lo pasé. Se quiere poner orden, muy serio, echa Stifler, y luego lo noquean, él como siempre, vende una dropkick como si le hubieran hecho un pile driver ahí fuera del ring o algo, lo dejan ahí noqueado el combate, y eso, pues Gail Kim apunta a llevarse la victoria, Stifler hace en plan que no quiere intervenir, está preocupando, y ya pues al final, cuando hace la cuenta Mason Reign, pues entra, hace la cuenta de Dress y le da la victoria a The Beautiful People. Combate en general, poco tiempo, me hubiera gustado un poco más de tiempo para ver algo más destacado dentro del ring, pero en general ya estuvo la mar de entretenido, me divertí mucho y pues estuvo bien, la verdad.
Sí, esto de Stifler también ahora suma un poco más de interés en estas defensas de Angelina Love, que no sé si seguirá siendo el referee luego de ver que obviamente está siendo aliado de ellas, pero obviamente añade mucho mucho juego a esta situación del título de las Knockouts. Y Stifler, que es el árbitro con más curiosidades en TNA, ¿no? En el pay-per-view pasado se desmayó cuando Bully Ray aplicó un powerbomb a Bobby Roode. Y ahora pues tenemos esa situación con Beautiful People. Veremos qué más sucede con Stifler, ¿no? Que se está convirtiendo en alguien famoso dentro de TNA.
Sí, lo que dice cuando se desmaya con el powerbomb, yo no pude parar de reír porque vamos, es que ni lo roza de lejos y solo con ver un powerbomb pues se vuelve loco y se cae al suelo.
Pensaría que le da un paro cardíaco, ¿no? Un derrame cerebral, algo, pobre Stifler.
Sí, le daría pena que le fuera a hacer powerbomb sobre la mesa a Bobby Roode y se quedaría para atrás, porque vamos, otra explicación no le podemos dar. Y bueno, pues en la figura de Stifler tomando más importancia, parece que tendremos otro árbitro divertido, algo que eso es una cosa que a mí pues me gusta y aprecio. Y en lo referente a los knockouts, pues a diferencia de WWE, aquí en TNA pues sí que tienen tiempo para hacer mejores historias, y aparte del combate pues tienen segmentos en los impacts que siempre ayudan a generar un poco de interés. Y ahora esta alianza, pues veremos cómo se desarrolla, y como dices, pues ahora que Stifler ha dejado claro que está aliado con The Beautiful People, pues veremos si sigue arbitrando los combates de las chicas, o si ahora solo pasa a ser manager, o qué tendrá preparado para él. Veremos la semana que viene.
Hay un segmento en backstage con el Team 3D, que acaba de ser anunciado como nuevo Hall of Famers. Conversan acerca del combate con EC3. Devon dice que tiene que volver al hotel, porque es el día del padre, tiene que pasar el día con sus hijos, a pesar de que son las 9 de la noche, 10 casi. Y pues Bully Ray repite la línea que dijo EC3 en la promo de Impact, esto de sobre mi cadáver, y pone over esto de los luchadores de Texas, ¿no? Como los Von Erichs, los Fabulous Freebirds, Stan Hansen, Terry Funk, y dice pues que va a destruir a EC3 en este Texas Deathmatch, con una gran promo, como es ya habitual en Bully Ray. Dice que crucificará a EC3 por los pecados de su tía Dixie y lo bautizará en sangre, ¿no? Y bueno, una promo de las que hace siempre Bully Ray, que son entretenidas.
Sí, Bully Ray, de lo mejor que tiene ahora mismo al micro, y como dice, ya da igual que sea face, heel, que siempre antes de los combates, algo que acostumbra en su personaje, y siempre pues te va a hacer una buena promo, muy sólida, y que sobre todo lo que te hace es que te den ganas de ver el combate, y eso pues algo que en verdad pues se agradece mucho.
Y lo que venía era justamente el Texas Deathmatch entre EC3 y Bully Ray. Bully Ray ingresa con esta cuerda, ¿no? Este lazo de los toros. Hay un brawl inmediato, Ray lleva la ventaja, y la gente pide mesas desde muy temprano, y Bully Ray las arma tres mesas fuera de en la mesa de comentaristas al frente. Arma una mesa en la esquina también, dentro del ring. EC3 ataca con una silla. Ray utiliza un rallador de queso, ¿no? Y ataca el pecho de EC3 después de otros golpes con la palma abierta. Hay un golpe bajo de Ethan para recuperar el control. Hay sillas en el ring. Y algo que también hay que señalar es que no se utilizó la regla tradicional del Texas Deathmatch, que se supone que hay un conteo previo antes de la cuenta de 10, sino que básicamente fue un last man standing. Hay un superplex de Rey a EC3 sobre una silla. Luego Rey toma un cuchillo y abre una de las esquinas del ring para exponer la madera. Y cuando le pregunta al público qué es lo que quiere, la mesa o la madera, el público quiere la madera. Y cuando tiene a Ethan para hacerle un pile driver o cosa similar, aparece Rockstar Spud con un palo de kendo. Ataca a Bully Ray, pero Bully Ray no vende. Y aplica un golpe bajo con el palo de kendo al pobre Spud. Lo hace montar al caballo. Hay un one pen center de EC3 a Rey sobre la madera, y Rey se recupera antes de la cuenta de 10. EC3 riega algo que parece vidrio molido sobre el ring, que no creo que haya sido eso, pero al menos eso parecía. Luego Rey aplica un Baba Cutter recibiendo a EC3 sobre esa cosa que estaba esparcida en el ring. Y cuando al final Rey tiene a EC3 en las mesas y toma altura para lanzarse sobre él, aparece Dixie Carter, y Dixie pues intenta evitar que Bully Ray se lance sobre Ethan. Ray le grita algo, bueno, cita, ¿no? Te voy a matar, perra, fin de cita. Dixie choca con EC3 al escapar de Bully Ray. Dixie no se hace daño, pero vende como si hubiese recibido un pile driver, ¿no? Sobre la madera. Y pues, en este momento Bully pone a Dixie sobre la mesa, busca altura para lanzarse sobre ella, pero esta vez es EC3 quien interviene, golpea a Rey con el palo de kendo. Spud retira a Dixie de las mesas y Rey cae sobre todas esas mesas que estaban afuera, y ese es el spot final. El público no está contento con ese final, pero EC3 consigue la victoria en este Texas Deathmatch.
Sí, el combate para mí pues de los que tenía una storyline más trabajada detrás, si bien pues a alguna gente pues no le gustaría el tema de la rivalidad con Bully y Dixie, pero lo que hay que decir es que una rivalidad muy trabajada en las últimas semanas y este combate pues tenía un sentido. Tenía ganas de ver a EC3 en un combate ya ante un luchador importante, él solo, porque la mayoría de combates con luchadores importantes pues siempre habían sido cortos, habían tenido pues muchas interferencias, pensaba que iba a ser diferente esta vez, pero no fue así. Y pues la estipulación me pareció al principio más atractiva que un table match, y como dices, pues me quedé sorprendido porque pensaba eso, lo de las reglas tradicionales, que había que hacerle el conteo de 3 antes de la cuenta de 10. Pero bueno, vemos que DNA pues se salta un poco las normas y hace un last man standing normal. Lo que me gusta de estos last man standing de DNA es que normalmente este tipo de combate sufre mucho porque se hacen muchos conteos y esto hace que el combate sea lento. En TNA pues suele acostumbrar a que no haya muchos de estos y esto hace que la acción sea mucho más dinámica. Ya en lo que pudimos ver en el combate pues tuvimos cosas extremas, spots muy buenos, Bully como siempre dando estos chops en el pecho de EC3 que a mí me parecen los más duros de todo el negocio, Rockstar Pad que creo que todo el mundo queríamos verlo por ahí como siempre aportando su toque divertido al combate, y lo que me parece un poco cansino es esto de que a Bully Ray coja la cuchilla y quite el tapiz este que hay encima del ring. Porque lo hizo en el Slammiversary el año pasado con Sting. Y a lo largo del año pasado, pues a lo mejor lo ha hecho 3 o 4 veces cada vez que tiene un combate así más o menos importante. Y parece que es un spot que le ha gustado a los creativos y lo van a poner como seña de identidad. Pero que para mí, pues, se hace un poco repetitivo y ya no impresiona tanto como la primera vez. Y EC3 pues lució muy bien, tuvo su momento así un poco de dominio, el combate la verdad estaba siendo muy bueno, pero como siempre tenía que estar Dixie Carter ahí para cagarla. Esta señora quiere siempre tener protagonismo, quiere salir en todo, ya me fastidió la noche en Sacrifice que me hizo después de ver su combate, bueno, el final del combate del Table Match, cuando apareció vestida de esa manera, con esa barba, ya me hizo quitar el pay-per-view. Pues esta vez lo que estaba siendo un buen combate, que iba camino de consolidar un poco más EC3 como un buen luchador, como pudimos ver en el pasado, por ejemplo, con Mick Foley y con Randy Orton, aquel combate en Backlash 2004, pues al final lo destrozó y acabó haciendo que lo que podía haber sido un muy buen combate se quedara en un buen combate con un final muy malo, repetido exactamente el spot igual que en Sacrifice, y encima cuando vi que quitaban la protección de fuera del ring y ponían 2 mesas, esperaba un spot que me impresionara, que me dejara con buen sabor de boca. Me dejan un simple empujón otra vez Bully cayendo contra las mesas y yo creo que esto es una oportunidad desaprovechada para vender a EC3 como un gran luchador y de más renombre solo por el mero hecho de que Dixie Carter quiere seguir teniendo protagonismo y peso en la historia dentro del roster principal.
Sí, de acuerdo contigo en esto. Yo justamente pensaba que este combate estaba diseñado para que EC3 luciera como un main eventer al salir, pero finalmente no se logró por esto que se menciona de las intervenciones y que el spot final no fue tan impresionante y que EC3 sobrevivió a algunas cosas pero no a demasiadas y pues se pudo trabajar un poco mejor. Y claro, esta intervención de Dixie como que se mete un poco en medio, ¿no? Y parece que el punto principal nuevamente vuelve a ser Dixie contra Bully, que Bully ha prometido romper una mesa con Dixie, que no sé si lo hará en Impact porque se supone que Spike TV ha prohibido la violencia entre hombres y mujeres. Tendrá que ser un pay-per-view o qué sé yo, pero no sé, ahí tenemos este combate que estuvo bastante bien en realidad, pero que pudo dar mucho más.
Sí, pues como tengamos que esperar a Bound for Glory para ver a Dixie Carter atravesar una mesa, yo me meto un tiro este verano, porque vamos, si tengo que verla toda la semana en Impact, yo me retiro ya.
Y otro dato curioso fue que hubo una mesa armada en una de las esquinas del ring, pero no se usó nunca.
Sí, eso parece una tontería, porque lo normal, Carmen, muchas mesas es que tengas un spot preparado para cada mesa. Y cuando vi que no la usaron, pues cuando Bully Ray cayó encima de las mesas, fuera del ring, pues pensé, anda, quieren hacer como el mismo final que en Sacrifice, pero que esta vez se levante y continúen porque aún les quedará un spot. Pero vamos, yo creo que la abrieron por abrir y para que el público se emocionara un poco con el tema de las mesas, porque es que ni intentaron hacer ningún movimiento encima de esa mesa, y yo creo que pues al público pues también le dejó un poco descontento porque quizás esperaban algún movimiento espectacular más.
Lo siguiente del combate entre Mr. Anderson y el Cowboy James Storm, hay un pequeño video del feud entre ambos con estas cosas que pasaron con Anderson disfrazado de vaquero y después en el bar también esta pelea entre ambos. Hay una promo del Cowboy al inicio, que se mete con los Dallas Cowboys, que son el equipo de fútbol de esa localidad de Texas, y pues se burla de ellos, dice que no son verdaderos vaqueros como él, echa cerveza sobre su casco, ¿no? Uno de los cascos del equipo, y pues hay un insulto con ellos siempre desde el inicio, y hay un brawl con Mr. Anderson desde que inicia el combate. Anderson lleva la ventaja un momento, pero el Cowboy empieza a trabajar la pierna y esa es la historia del combate. Hay algunos movimientos interesantes. El Cowboy se mantiene insultando a la gente, a estos futbolistas, ¿no? Hay un giro de Anderson desde la esquina con el Cowboy sobre sus hombros. El Cowboy sobrevive. Aplica un last call, super kick, y Anderson cae fuera. Y ese momento el Cowboy agarra su cerveza, bebe un trago y le escupe la cerveza en la cara a los futbolistas que estaban ahí. Y se arma todo un suceden cosas y la gente quiere ingresar, se cae la barrera de protección y hay un poco de desorden. Y luego cuando el Cowboy y Anderson están en el ring, el Cowboy tiene su botella de cerveza en la mano, uno de los futbolistas entra, agarra la botella y al girar el Cowboy se encuentra con el mic check de Anderson y se lleva la victoria con este movimiento. Hay celebración con los Cowboys de Texas. Y pues un combate me parece entretenido y que te diré lo más destacado aquí es este buqueo old school, ¿no? Con el heel que se mete con el equipo y el face finalmente venciendo a este villano, ¿no? Que viene a insultar a la gente de la localidad.
Sí, llegamos al combate con por lo menos una rivalidad construida detrás del combate, si bien alguno no lo ve muy atractiva, por lo menos tuvimos unos segmentos interesantes en Impact, como cuando Mr. Anderson se viste de cowboy borracho y cosas así, y por lo menos pues intentaron despertar algo de interés en la gente. Lo primero es que cuando pasan la promo pre-combate, enfocan mucho a Taz y a Jeremy Borash, y yo creo que al final se quedan sin saber qué decir, básicamente porque estaban haciendo tiempo hasta que terminaran de volver a poner la lona en el ring que había roto Bully Ray. Y eso pues se notó un poco, que hasta Taz llegó a reírse un poco porque decía, yo no sé qué más que decir. Y luego ya pues el tema del combate, pues como dices, jugaron con el tema desde el principio. Storm para mí corta una buena promo antes del combate con el tema de los Cowboys, porque esto hace que su figura de heel pues genere más odio y reacción por parte del público, y que el público pues siempre abuche más al heel, algo que ayuda mucho al desarrollo del combate. Mr. Anderson aparece como el salvador, y como dices, durante todo el combate, pues entre golpe y golpe, pues siempre mandan algún recadito y alguna frase a los Cowboys, que yo creo que estaban un poco aburridos, porque para mí que no les gustaba mucho la lucha libre, no se lo veía muy entusiasmado. Y luego, pues nada, otro combate corto, pero como la mayoría del show son cortos, pero el tiempo justo que hace que sea entretenido, no se hace pesado, y a mí en general pues no me desagradó, pues me gustó mucho. Sobre todo ese momento final que le escupe toda la cerveza en la cara, en la tangana que tiene ahí fuera del ring, que se quieren tirar encima suya, y luego pues una victoria de Mr. Anderson para mandar al público feliz y la imagen de celebrando con el equipo. Estoy contento por la victoria de Mr. Anderson porque soy muy fan de su personaje y él como luchador, aunque mucha gente pues lo critique, a mí me resulta interesante y creo que tiene algo, pero por otro lado, más parcial, pues no veo bien esta derrota, porque el Cowboy, desde que pasó a heel, si bien se le ha querido vender como alguien duro en sus promos y en sus segmentos, al final del día, con Gunner perdió 3 combates seguidos que tuvo en su rivalidad, y yo pues veía esto como un combate en el que pues podía conseguir una victoria y empezar ya a verse como alguien pues más poderoso. Y Mr. Anderson pues tampoco iba a perder mucho, porque venía de ganar una rivalidad con Samoa Joe. Pero aquí yo creo que tuvieron el error garrafal de dar la victoria a Anderson, porque de esta manera el Cowboy pues sí, se ve como alguien muy malo, un heel que la gente odia, pero que al final del día pues no tiene nada de credibilidad debido a que no ha obtenido prácticamente ninguna victoria en los últimos 2 meses y medio.
Y no sé si este feud debería continuar, porque habiendo ganado ya el face, ¿qué interés podría haber en otro combate, no? No sé si querrán alargar la rivalidad. Y de no ser así, no sé en qué querrán meter a ambos luchadores ahora a futuro, pero este combate estuvo bien, veremos qué hacen después, y no hay mucho más. Veremos qué sucede con Anderson y con el Cowboy.
Sí, yo creo que deben continuarla y que el Cowboy se acabe llevando la rivalidad, porque como dices, yo ahora mismo no veo que tengan ningún plan donde meter a estos dos, porque Anderson no lo veo en el main event y tampoco lo veo así en ninguna rivalidad que lo puedan meter, y el Cowboy, como estamos diciendo, pues necesita algo para verse reforzado, y yo creo que esto es perfecto, alargar un poco la rivalidad un mes así para que el Cowboy salga victorioso y a partir de ahí que piense nuevos planes para ellos.
Pasamos a una entrevista más de Jeremy Borash en backstage con Eric Young, hablando del título mundial. Austin Aries aparece un momento, hace una pequeña promo sobre el main event, conversan un poco, Iwai pone over a sus oponentes, hace una buena promo, el público responde a Iwai, pero no demasiado, y una pequeña anticipación para el main event que venía inmediatamente después, por el título mundial de TNA, en la jaula de acero, Eric Young defendía ante Austin Aries y Bobby Lashley, que habían clasificado más temprano. Hay un video hype del reinado de Iwai, hay repetición de las victorias de los retadores más temprano, y se anuncia que el ganador solo podrá ser determinado mediante conteo o sumisión dentro del ring y no escapando. Y pues la dinámica del combate es como se esperaba, Lashley domina los faces al inicio, y Iwai y Aries se alían momentáneamente para enfrentarse a Lashley. Aries es lanzado por Lashley contra la jaula de manera brutal, rebota en las cuerdas y casi se mata. Aries aplica un powerbomb a Iwai y después un dropkick a Lashley inmediatamente después. Hay varios spots interesantes. Hay duelo de cánticos, tanto para Iwai como para Aries. El público está dividido entre ambos. Hay un suplex que aplica Lashley a Aries hacia la jaula también. Hay un botch en un spot en la esquina justo antes de que Iwai cargue a ambos luchadores al mismo tiempo para un doble Death Valley Driver, que fue impresionante por la fuerza de Iwai, que no es algo que se venda de él usualmente. Luego en la cima de la jaula, los tres empiezan a subir para hacer un spot, los fanáticos les gritan que por favor no mueran. Hay un super Frankensteiner de Aries a Lashley desde ahí arriba, desde la tercera cuerda, y desde arriba de la jaula Iwai se lanza con un diving elbow drop sobre Lashley, cubre y Aries rompe la cuenta. Luego Iwai sobrevive al brainbuster de Aries. Iwai rompe la cuenta del spear de Lashley sobre Aries. Y hay estos falsos finales que añaden un poco de dinámica al combate. Luego Iwai evita el spear y Lashley atraviesa la puerta, cae afuera. Y ahí se queda, es el momento en el que desaparece el combate. Y las secuencias finales son entre Aries y Iwai para determinar al ganador. Eris sobrevive a un diving elbow drop. Luego en el intercambio de golpes se nota que Eris, en realidad, a pesar de los cánticos que eran para ambos, se nota que Eris está más sobre en mayor parte del público. Y al final, cuando Eris carga a Iwai para el brainbuster, Iwai utiliza la jaula para girar y aplica su pile driver para retener el título. Y pues hay la celebración que viene después de la victoria, hay cánticos de TNA en la arena, hay señal de respeto entre Iwai y Eris. Y lo que me gustó aquí fue que le dieron tiempo para celebrar a Iwai, no es como cuando ganó el título que ganó y se cortó inmediatamente la transmisión, sino que hay un momento para que celebre y se vea cómo se ve victorioso luego del combate, que fue bastante bueno en realidad.
Sí, para mí un buen main event, sobre todo destacar la labor del público. El público es un elemento muy importante en la lucha libre, aunque mucha gente no lo sepa. Un buen público puede hacer ver un evento regular como un evento muy bueno, y al revés, un mal público que quiera fastidiar el show puede hacer ver un buen combate como algo malo. Así que yo creo que eso es un punto a favor que salgan de Orlando para grabar. Y luego, pues el main event, pues vuelvo a repetir que es una pena con todo lo que habían construido esta rivalidad con MVP, que se lesionara la semana pasada y no pudiera participar. Pero bueno, ya sabemos que le dio importancia al resto de combates y al final pues lo agradezco porque la triple amenaza estuvo la más de bien. Iwai pues no me gusta mucho su reinado, pues no me gustó la manera en la que le dieron el título tan de golpe y este buqueo de que derrotara a todos sus posibles rivales en un mes, no es algo que me guste y yo creo que pues no, a mí Iwai pues no me termina de convencer como campeón. El tema de las normas de quitar a los de escapar de la jaula, vale, quisiera una pelea justa, pero en el fondo esto le quita un poco ese aliciente a esta Steel Cage. A todos nos gusta ver esos momentos que intentan escapar de la jaula, intentan otro tipo de alternativa a la victoria, y eso creo que es algo que pues que podría haber estado bien, pero como veríamos más adelante en el combate, pues fue determinante que quitaran esa norma. Y luego ya hablando del combate, Bobby Lashley lució súper bien, yo creo que es de los que mejor lució, a lo largo tanto del main event como de la noche. Se vio súper poderoso, súper fuerte. Me gustó mucho la manera que tuvo de aplicar los movimientos, lo aplicó muy limpio y para mí con un timing bueno. Una steel cage con, usaron mucho la jaula, muchos golpes contra parte, contra la jaula, contra las paredes, hicieron spots desde arriba y algo que me gusta, que si ya que tienen un combate con un Jimny, que usen este Jimny y esto pues otro punto a favor. Austin Aries, como dice, super over con el público y lo único que no me gustó es este concepto de que EY pues es un Superman que lo gana todo. Este spot poderoso levantando a dos que bien indica, pues lo podría haber hecho Lashley también, pero no sé, a mí no me parece bien que lo hiciera. Los dos spots más importantes del combate lo hizo EY, que este que levantó a los dos sobre sus hombros y luego ese diving elbow desde lo alto de la jaula. Lo podría haber hecho algo desde lo alto, pues Eris, o también así impresionante Bobby Lashley. Luego al final, pues tienes cuando hace esta spear, Bobby Lashley lo sacan del combate. Pues esto no se ve bien porque, vamos, me está vendiendo que es una pelea justa, que va a haber un ganador seguro y que no se puede escapar y no está cerrada con llave la puerta, solo tiene una cadenita que se afloja. Yo creo que esto es una pequeña laguna que deberían haber cuidado un poco, pero lo que querían era, Bobby Lashley está luciendo tan bien que si lo metían dentro del ring y sufrió una cuenta o acababa derrotado, pues iba a ver peor. Entonces, pues, lo puedo ver bien el tema de que lo sacaran del combate para que no hubiera dañado su imagen. Aries y EY tienen grandes secuencias, estos brainbuster, EY tirándose con su brazo otra vez, su finse, estos falsos finales pues hicieron que el público pues se levantara de sus asientos y la verdad se metiera mucho en el combate. A mí al final pues me acabó gustando. Aries, ya digo, muy over con el público y pese a la derrota pues vuelve a verse como un contendiente y yo creo que tendrá una oportunidad en el futuro. EY pues sigue como campeón otro mes más, aunque me pese, pero bueno, parece que quieren apostar con él y yo creo que finalmente acabará perdiendo el campeonato con MVP este verano. Espero no verlo en Bound for Glory como campeón porque para mí pues no me gustaría ver eso. Y ya pues recalco la idea, aunque ya lo he dicho mucho, que para mí Bobby Lashley sale muy reforzado de aquí y como un luchador muy poderoso dentro de esta nueva facción de MVP. Así que en general, un buen combate, un buen main event, ya me pareció una gran manera de cerrar un buen show.
Si Bobby Lashley Hill es genial, me parece que hace muy bien su trabajo, se ve bien, porque claro, es un tipo tan grande y tan poderoso que hasta parece injusto que sea tan grande, ¿no? Y por eso es un gran heel. Y esos spots de EY me parece que también ayudan un poco a esa imagen que debe aún reforzar TNA, y pues se plantea darle esos dos spots para que se vea bien y que tenga un poco más de interés dentro del combate. Y ahora yo te digo, viendo este main event y todo el show después de haberlo visto y tener la storyline en mente, a mí me llama mucho más la atención ver un EY contra Lashley que un EY contra MVP, por ejemplo.
Claro, después de ver sobre todo este show, que es que no sé si lo harían a posta, pero es que la sensación que tuvo de poner la imagen de Lashley super over y como alguien muy importante, y a mí pues la verdad, después de ver este show, como dice, lo que tengo ganas es de ver a Lashley, y más todavía después de la victoria que tuvo la semana pasada, de verlo pelear por el campeonato mundial, y yo creo que podrían dar algo muy interesante. Yo creo que ahora Lashley, todo este trabajo que habían hecho con MVP de verlo como un retador, ha sido pagado por Lashley en una sola noche, y a ver ahora lo que hacen los creativos, porque yo creo que la gente ya ha perdido ese interés que tenía en ver este MVP contra EY.
Para terminar, diremos, sí, usualmente decimos cuando vemos los shows de TNA, buena acción en el ring, pero mal rebuqueo y demás, pero este show me parece que estuvo muy bien en general, no hubo puntos bajos excepto ese Magnus contra Willow, lo demás estuvo al nivel, estuvo sostenido el nivel del show, y por eso digo que me parece el mejor show en lo que va el año para TNA, y en general un show bastante disfrutable.
Sí, sin lugar a dudas, mejor show, todo muy lineal, buenos combates. Ya estamos diciendo que nadie se espere ver algo extraordinario porque no va a haber un combate del año ni un combate de cuatro estrellas, pero va a pasar un buen rato porque son combates que lo bueno de ser un tiempo más reducido es que no se hacen lentos ni pesados y eso pues ayuda mucho al desarrollo del evento ya que el espectador pues esté más metido en el show y pueda disfrutar más de esto. El buqueo, muy bueno, yo creo que en Sacrifice tuvieron varios errores, pero aquí, salvo podemos decir que la derrota del Cowboy que podía haber sido mejor, pero no se lo tengo muy en cuenta, y en general eso, el mejor pay-per-view que vamos de año de TNA y un evento muy recomendable si alguien no lo ha visto, porque la verdad se disfruta mucho viéndolo.
Y ahora sí, bueno, hemos pasado ya bastante tiempo hablando de Slammiversary, y antes de cortar esta conversación, te quiero preguntar algo. El próximo domingo es el pay-per-view de Ring of Honor, que estará compitiendo ahora en igualdad de fuerzas en esto de la transmisión de pay-per-views con TNA, y pues tenemos este plan que posiblemente, quién sabe, tal vez venda más este Best in the World que este Slammiversary. Estaremos al tanto de los números. Y yo te pregunto, ¿Michael Elgin ganará el título?
Michael Elgin, aunque le pese a mucha gente, va a ganar. Ya ha tenido 4 ocasiones anteriormente y nunca se le llegó a ver que pensaba que iba a ganar. Pero yo creo que Adam Cole ha tenido un muy buen reinado. A mí me encanta su personaje. Pero ahora mismo, como lo están poniendo y por todo lo que se oye, Michael Elgin yo creo que se acabará coronando como campeón. Y yo creo que ya le toca porque lleva un tiempo ahí costeando la parte del main event. Y ya como comentamos en el episodio de analizando Supercard of Honor, lo dijimos, que Michael Elgin estaría por ahí arriba. Y al final se cumplieron nuestros pronósticos y yo creo que lo tendremos como campeón. Y a todo esto le añadimos a que a New Japan quedó muy impresionado con Adam Cole, así que yo creo que le van a dar el título a Michael definitivamente, y que Cole pues tendrá su revancha, y que el año que viene pues dejará Ring of Honor para probar suerte en Japón.
Yo también pienso que va a ganar el título Michael Elgin, porque todo apunta a que eso va a suceder, pero me preocupa lo que suceda después. Elgin no es un luchador que sea tan capaz de vender o de tener esta posición de main eventer como si lo es Adam Cole. Esto de ser campeón es un poco, le va a pesar un poco, me parece, a alguien, pero habrá que ver qué sucede, a ver si logra, qué sé yo, llegar a ese nivel sobre la marcha, ¿no? Siendo campeón, veremos qué sucede la próxima semana en Best in the World.
Sí, quizá, como dices, le quede un poco grande porque, vale, Michael Elgin en el ring es correcto, para algunos es bueno peleando en el ring, eso no lo podemos negar, pero como personaje, pues en algunas ciudades está Uber con el público, en otras no. Y lo que se dice conectar con el público, pues no conecta. Y con el micro ya, que vamos a decir, lo han puesto 2 veces de comentarista y parecía una máquina. Decía, sí, vale, sí, poco más, una frase solo. Y no sé, un campeón mundial que no maneje el micro, por mucho que estemos hablando de Ring of Honor y ahora que tienen más segmentos y están cuidando más las rivalidades, pues yo creo que debería mejorarlo. Yo le tengo fe puesta, yo creo que puede hacerlo bien. Pero que triunfe o no triunfe, eso está en sus propias manos, si de verdad, verdaderamente va a ser un gran campeón o simplemente será un campeón de transición que acabaremos olvidando con el paso de los años.
Bueno, perfecto. Ha sido la conversación con Alejandro Jiménez acerca de Slammiversary, un poco de Ring of Honor. Gracias, Alejandro, por estar aquí en el podcast.
Nada, un placer y hasta la próxima.
Gran conversación con Alejandro Jiménez acerca de todo lo que sucedió en Slammiversary 12, hablando de todo lo que pasa en TNA y también un poco de Ring of Honor. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. A mí en @URALE54. La dirección de correo a su disposición, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Ahora también estamos en Facebook, hay un grupo ahí para comentar y para recibir notificaciones cuando se sube un nuevo programa. Búsquenlo en Arras de Lona en Facebook. Y yo seguiré aquí, por supuesto, tirando de garganta, porque viene después la próxima semana el pay-per-view que hemos comentado, Best in the World, que aún estoy decidiendo si será el día siguiente, lunes, o será el próximo sábado. Eso dependerá de cómo nos arreglemos para ver ese show. Y estaremos al tanto de lo que suceda para comentarlo aquí en el podcast. Gracias por estar aquí. Ha sido un placer, como siempre, estar en el podcast. Y nos despedimos con esta música de 3MB en honor a este grupo legendario que ya no existe más y que nos dio tantas alegrías en el wrestling. Muchas gracias y hasta siempre, 3MB. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.